Como ayer, vamos a seguir conversando con Alberto Díaz Romeral Gómez, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad CEU San Pablo y especialista en Derecho Sanitario. Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Bueno, hablando del Derecho Sanitario, ayer comentábamos, bueno, hicimos un poco una aproximación a lo que es este concepto y cómo hay circunstancias que van cambiando y que sobre todo las principales reclamaciones en el ámbito de los ciudadanos es reclamar especialmente en cuanto a los recursos sanitarios, el acceso a determinados recursos sanitarios, pero también comentamos la importancia de cómo, por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos tengamos acceso a más información condiciona también la relación médico-paciente y de ahí a veces surge conflicto que tiene que resolverse a través del derecho sanitario. ¿Tan importante es el que los ciudadanos, digamos, estemos más informados? No sé si mejor informados, no siempre vamos con los datos ciertos, pero más informados y reclamamos más que hace décadas.
Yo creo que sí, el acceso a la información es una de las características de nuestra vida hoy, pero como usted bien decía, no por tener más información se está mejor informado. Con frecuencia sucede lo contrario. Y ayer, pues, tanto el profesor Chivato como Antonio San José incidían en un aspecto que yo creo que es importante tener muy presente y recordar siempre, que es que los médicos están muy bien formados. El ejercicio de la medicina, pues, requiere una formación de 6 años de carrera. La superación de un examen nacional para poder optar a la formación especializada, el MIR. Uh-huh. Luego los 4 o 5 años de formación especializada no terminan nunca de formarse y siguen estudiando a lo largo de toda su carrera, ¿no? Entonces, por eso es importante saber confiar en ellos. Podemos tener mucha información, sí, pero quien sabe más que nosotros, más que los usuarios en general, pues es quien se ha formado para ello. Y esto plantea problemas en las relaciones, en la consulta. ¿Por qué? Porque el paciente con frecuencia acude a la consulta habiendo buscado en internet, en cualquier buscador, pues muchísimas cosas acerca de lo que le puede pasar y los posibles remedios o soluciones y exige que se los apliquen, ¿no? Y eso pues puede plantear una cierta tensión.
Claro, y luego hay otra cuestión también que planteábamos y que es, imagino, fuente de conflicto también muy habitual, que es en la capacidad que tienen los ciudadanos de poder acceder en igualdad de condiciones a los recursos sanitarios. Eso es verdad que en nuestro país, en fin, en función de el código postal en el que vivas, se puede acceder mejor a determinados servicios, a determinados tratamientos, y no siempre la equidad está garantizada. ¿Eso está suponiendo mucho conflicto a día de hoy?
Pues indudablemente sí. El acceso a los recursos, conforme al principio de equidad, ha de ser una de las claves. Si no se puede acceder a los recursos en un tiempo razonable, pues ese sistema está funcionando mal. Hay que corregirlo, hay que tratar de corregirlo. Y ahí nos encontramos con el problema de las listas de espera, ¿no? O incluso el problema de que le puedan dar cita a un ciudadano pues para que lo vea su médico de atención primaria en determinados supuestos, ¿no? Porque hay escasez de profesionales en algunos ámbitos, ¿no?
Claro, y del mismo modo que eso puede generar un conflicto, no sé si algunas iniciativas legislativas, como apuntaba en el día de ayer el doctor Tomás Chivato, pues también son fuente de conflicto, como es las leyes de eutanasia o puede ser la ley del aborto. En fin, son situaciones donde la cuestión ética también genera un conflicto en según qué personas y eso, no sé, ustedes están también ahí para intervenir.
Sí, y ahí tenemos que sacar a relucir el tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Está en la Constitución indirectamente reconocido a partir del principio de libertad ideológica. pero es de aplicación problemática siempre, porque la objeción de conciencia tiene que tener unos límites más o menos claros, porque si se pudiera objetar casi frente a cualquier obligación legal, pues entonces se caería todo el sistema jurídico, porque podría cualquier persona alegar que va contra su conciencia. Por eso, en el derecho hoy está recogido de una manera muy restrictiva para determinados ámbitos, pues en la ley de eutanasia, para la interrupción voluntaria del embarazo, principalmente.
Claro, esas son circunstancias en fin, que forman parte del día a día y que es importante saber cuál es la medida. Pero claro, también en esto hay otro problema, digamos, donde tiene que intervenir el derecho sanitario. Es que no siempre es un problema, un conflicto entre paciente y médico, sino entre paciente y prestador del servicio sanitario. Puede ser la sanidad pública o puede ser la sanidad privada. No sé si hay más conflicto en uno o en otro, pero en cualquier caso lo podemos dejar, lo planteamos ahí y enseguida hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida retomamos este asunto que es importante para saber en qué situación estamos en nuestro país, al menos en cuanto a las reclamaciones del ámbito público o privado. Hacemos ese alto en el camino y enseguida seguimos.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Alberto Díaz Romeral Gómez, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad CEU San Pablo y especialista en Derecho Sanitario. Y claro, comentamos que hay la ciencia médica avanza de muchas maneras, el acceso a la información también, y ahora, especialmente después de la pandemia o durante la pandemia, se ha puesto de manifiesto una nueva forma de realizar el acto médico y la consulta médica, que es a través de la llamada telemedicina. Puede ser una llamada telefónica o una videoconferencia en la que el médico y el paciente no están en la misma sala. No sé si ese tipo de relación o ese tipo de prestación de servicio sanitario genera más conflicto o hay que modificar de alguna manera el derecho sanitario tal como se entendía, porque hace una década simplemente o menos años incluso nadie planteaba que fuera una consulta estándar con un médico a través del teléfono.
Claro. Efectivamente, el derecho con frecuencia o siempre va detrás de la realidad. Nadie nos podía decir que iba a pasar esto de la pandemia, que las relaciones entre médicos y pacientes iban a ver resentidas de esta manera, ¿no? Y sí que la tecnología pues ha influido muchísimo, nos ha permitido hacer muchas cosas, pero también hay que tener presente que la relación médico-paciente tiene que ser una relación cara a cara, una relación en persona. Eso es la situación ideal, al menos, ¿no? En este sentido, ¿la telemedicina puede aportar ventajas? Sí, pero no se puede utilizar como recurso, yo creo, general, ¿no? ¿Y en qué supuesto se puede utilizar la telemedicina o se puede recurrir a la telemedicina? Pues en aquellos en los que no pueda hacerse presencialmente, cuando el paciente a lo mejor se tiene que desplazar grandes distancias para interconsultas y siempre con la persona en el centro, porque ahí tenemos, o puede haber un problema también, que es el problema de la brecha digital, que no todo el mundo está capacitado para mantener un coloquio, una entrevista médico-paciente, pues a través de una videoconferencia, ¿no? Porque a lo mejor no tiene los conocimientos necesarios o no tiene tampoco el equipo, el acceso a internet, ¿no? Y por teléfono pues también las relaciones son diferentes, no facilita, ¿no?
Ajá. Claro, esa es una situación que entendemos que, claro, está cambiando, pero, claro, de la misma forma, entiendo que desde las administraciones, tanto públicas como privadas, a lo mejor tienen que modificar la manera en la que aseguran el ejercicio profesional de sus administrados, ¿no? Porque este tipo de relación está cambiando y seguramente cambie a futuro mucho más, ¿no? Es decir, no sé si eso ya estaba contemplado, entiendo que no, en el derecho sanitario, de cómo se realiza una consulta estándar, que siempre era presencial. No se entendía que el médico no estuviera presente en la consulta, ¿no?
Efectivamente, eso no estaba contemplado. Es algo que se ha impuesto por la presión de los hechos y de la situación. Uh-huh. A partir de ahí, pues seguramente habrá que regularlo de alguna manera. Uh-huh. Pero de momento no hay nada al respecto. Es un medio que se empieza a utilizar y probablemente haya llegado para quedarse, pero lo que no debería ser nunca es un sustituto con carácter general, sino en determinados supuestos y muy limitados.
Y otra cuestión, comentábamos también, ayer hablábamos, comentaba el doctor Chivato, de las listas de espera, y usted también nos lo decía, que puede generar, es una situación de conflicto. Claro, y comentaba también, comentábamos la importancia que los ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y tenemos que saber cómo utilizar los servicios sanitarios de la mejor manera posible. Y ahí también puede haber una situación de conflicto, ¿no? Porque no siempre se puede atender a todo el mundo en el menor tiempo posible, porque decíamos, los servicios son los que son, limitados, y las necesidades, en fin, infinitas.
Así es, y este problema se plantea de manera especial en los servicios de urgencias. Ajá. Los servicios de urgencias pues están para atender los casos urgentes. ¿Qué sucede? Que con frecuencia, porque el canal ordinario de acceder a los servicios y prestaciones pues requiere más tiempo y en ocasiones hay listas de espera, la gente que hace pues se va a urgencias. Entonces ahí tenemos un grave problema, ¿no? Uh-huh. En la utilización por los ciudadanos de los recursos también, ¿no?
Claro, y que genere conflictos porque queremos que nos atiendan, en fin, en el menor tiempo posible, y eso, hay los medios materiales que hay y de personal, y eso pues, a veces es difícil de congeniar, y no siempre somos conscientes los ciudadanos de que esos servicios necesitan ser utilizados de manera específica. Hasta un 60% de las urgencias que acuden, las urgencias que se ven en los hospitales, dicen los profesionales que no son urgencias como tal. Entonces, sí, merece la pena también que los ciudadanos sepamos cómo utilizar los servicios para evitar situaciones de conflicto.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué. Entre el suelo y el cielo, mi cielo, y no te encontré. Puedo pensar.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Alberto Díaz Romeral Gómez, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y especialista en Derecho Sanitario. Estamos abordando pues cómo está cambiando la aplicación del derecho también en el ámbito sanitario como consecuencia de los avances tecnológicos y de la información y de cómo la relación médico-paciente también ha ido cambiando a lo largo de los últimos años. Pero hay algo que hablábamos el sábado de lo que la llamada medicina defensiva, en fin, que es también, pues bueno, algunos de los motivos de conflicto. Pero a día de hoy también hay algo que genera no pocos conflictos, valga la redundancia, que es esto de que todos los actos médicos, o la gran mayoría de ellos, necesitan el llamado consentimiento informado. Ponemos un ejemplo, me voy a hacer una colonoscopia, bueno, pues tengo que rellenar un papelito para decir, autorizo a que se me haga esto a sabiendas de que tiene este tipo de riesgos, digamos, porque no hay nada, el riesgo cero no existe, ¿no? ¿Cómo se tiene que aplicar o cuál es el concepto adecuado del consentimiento informado? ¿Para qué hace falta ese tipo de consentimientos?
Pues el consentimiento, lo que la ley llama consentimiento informado, es una manifestación del principio de autonomía del paciente. Y la autonomía del paciente es, a su vez, manifestación o concreción de una idea más amplia, que es la idea de dignidad de la persona. Toda persona está dotada de dignidad, lo decíamos ayer. Y como consecuencia de eso, pues tiene que poder tomar las decisiones que le afecten en su salud, en su cuerpo. Y esa decisión a la cual tiene que consentir, tiene que venir precedida por una información adecuada para que le permita tomar esa decisión con conocimiento de causa, ¿no? Uh-huh. Y claro, todo esto es muy reciente. Si lo analizamos desde la perspectiva del derecho, la primera ley que en España establece con carácter general la obligación de informar y recabar el consentimiento del paciente antes de practicar cualquier actuación sobre su salud fue la Ley General de Sanidad, que es de 1986. Y cuando en 1986 la Ley General de Sanidad introduce la obligación de informar y de obtener ese consentimiento, que por eso se llama informado de forma un tanto redundante quizá, pues produjo una reacción en el ámbito sanitario tremenda, ¿no? Porque se consideró una auténtica intromisión del derecho en su campo. Nosotros, como médicos, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Informamos, pues damos la información que consideramos oportuna, ¿no? Y como sabemos lo que conviene al paciente, pues casi que podemos decidir en su lugar, ¿no? Entonces, ahí sí que se produce un cambio de mentalidad importantísimo que se inicia pues en los Estados Unidos principalmente en los años 60 y 70 y que llega a Europa un poco más tarde y a España en concreto en 1986, ¿no? Uh-huh. Y
claro, eso es una, es decir, es un cambio desde luego importante porque, por lo que dice, porque, es decir, hasta ese momento se pensaba que el médico, como consecuencia de su conocimiento científico, tenía la potestad de tomar las decisiones por el paciente y podían ser acertadas o no, pero no se contaba mucho con el paciente, y ahí lo que se establece es que siempre debe haber un consentimiento previo de todas aquellas acciones en las que el paciente es protagonista. Pero no sé si más allá de esa circunstancia, que es muy interesante y que ha cambiado la manera de entender el derecho sanitario, no sé hasta qué punto los ciudadanos también queremos o tenemos derecho a recibir toda la información, o el paciente decide qué quiere saber y qué no quiere saber. Y ahí también entro con que a veces es motivo de conflicto por la información que se da a la familia. El médico atiende al paciente, no a la familia, y tiene que respetar la voluntad del paciente, no la de la familia. Y ahí no sé si eso es una fuente frecuente de situaciones, en fin, de conflicto.
Pues sí que lo es. La información asistencial ocupa un lugar esencial en la relación médico-paciente. Uh-huh. Esa información ha de ser adecuada. ¿Qué quiere decir adecuada? Pues que el médico tiene que adaptar el mensaje al destinatario. La importancia de la comunicación es importantísima en las relaciones clínico-asistenciales. Y la forma en que se da esa información, pues cuenta muchísimo. Cuenta muchísimo. Ahora bien, ¿el paciente puede rechazar ser informado? Sí, es un derecho que tiene también, el derecho a no ser informado, pero como sucede con todos los derechos, ese derecho tiene límites. Pues cuando por el propio interés del paciente, el profesional considera que aunque el paciente no quiera que le informe, pues le debe informar porque ha descubierto algo que tiene un tratamiento relativamente sencillo y benigno y que su aplicación puede evitar que tenga un problema serio de salud, o cuando esa información puede afectar a terceros también. Ajá. Entonces, la información es muy importante.
Y claro, y ahí siempre prevalece el derecho del paciente sobre el derecho, por ejemplo, de la familia.
Sí. Si el paciente es mayor de edad y tiene, o sin necesidad de ser mayor de edad, tiene es un menor maduro, ajá, pues es el titular de la información clínico-asistencial, ¿no? Ajá. Además de informar al paciente, lo que sí puede hacer el médico, en la medida en que el paciente lo consienta, de forma expresa o implícita, podrá informar a las personas vinculadas al paciente, pues por razones familiares o de hecho, ¿no? La autorización a que debe dar el paciente para que se informe a la familia, pues si es expresa no plantea problemas, ajá, pero a veces se puede deducir de las circunstancias. Si un paciente entra en mi consulta acompañado de un familiar, pues implícitamente me está dando a entender que no le importa que informe a ese familiar, ¿no?
Ajá. Eso es muy interesante, porque sí es cierto que a veces se generan pues, situaciones de conflicto que plantean las familias pensando que ellos son los titulares de la información asistencial del enfermo y eso no es así. La prevalencia siempre es del enfermo por encima de terceras personas, aunque sea su familia. Profesor, al hilo de lo que comenta Guillermo Fernández Vara, claro, estamos también en una situación en la que hablaba de dónde están nuestros datos sanitarios, clínicos, y quién guarda que eso quede asegurado, que sea confidencial y que no pueda manejar cualquiera. Ahí también el derecho sanitario tiene mucho que decir, ¿no?
Efectivamente, muchísimo, muchísimo. Y lo ha dicho muy bien el doctor Fernández Vara. El secreto profesional es una base fundamental para crear confianza, esa relación de confidencialidad entre médicos y pacientes, porque si no, no se confiarán. Y sí que el derecho sanitario, desde la perspectiva de la ley de autonomía del paciente, pues insiste en esta obligación de secreto, de confidencialidad, de las historias clínicas, que hoy están casi todas ya en formato electrónico. ¿Quién puede acceder a la historia clínica? No por el hecho de ser médico puedes acceder a cualquier historia clínica. Ajá. Solo puedes acceder a aquellas historias de tus pacientes, entendiendo por tus pacientes aquellos pacientes en los que de alguna manera estés participando en el diagnóstico y tratamiento de esa persona. Y aquí es preciso también mencionar que la práctica de la medicina, pues cada vez más se tiende a efectuar en equipo, y por eso el concepto también de diagnosticar y tratar a un paciente pues se ha de interpretar de manera ampliatoria, ¿no? Y me gustaría mencionar también, al lado de la ley de autonomía del paciente, pues una disposición de la Unión Europea, que es el Reglamento General de Protección de Datos, ajá, que se aplica a todos los datos de carácter personal y que ha entrado en vigor en el año 2018 y es de aplicación pues en España y en todos los estados de la Unión Europea. Y aquí se establece una definición que ya existía antes de dato de carácter personal. ¿Qué es un dato de carácter personal? Pues un dato es cualquier información que se refiere a una persona identificada o identificable. Entonces, vemos que el concepto de dato personal es amplísimo. Y cualquiera de las personas que nos están escuchando pues habrá visto este Reglamento General de Protección de Datos en infinidad de ocasiones, porque si firma un documento, pues siempre al pie hay una cláusula de información y de consentimiento para el tratamiento de datos personales. Si navega por Internet con el tema de las cookies y demás, es decir, que en el Reglamento General de Protección de Datos no nos podemos librar de él. Pero tiene una importancia considerable en el ámbito sanitario también. ¿Por qué? Pues porque los datos que se consignan en las historias clínicas son datos de carácter personal también. Claro. Porque se refieren lógicamente a la persona del paciente. Y gozan además de un nivel de protección reforzado, porque se los califica como datos especiales, datos que sensibles y que, por tanto, su tratamiento va rodeado de una serie de garantías muy importantes e incluso de sanciones que pueden ser elevadísimas.
Eso es importante, claro, porque al final estamos hablando de ciudadanos, de personas que tienen todos los derechos para que solamente conozcan sus cuestiones más íntimas aquellos que él designe, que él considere oportuno y que como consecuencia de la relación médico-paciente pues también se establecen. Pero es algo importante que comenté y que merece la pena saber que además esto hace que el derecho sanitario, a medida que avanza la sociedad, se va adaptando a las nuevas circunstancias y eso siempre es una ventaja. Tenemos asuntos, podríamos estar hablando mucho más tiempo, se nos ha acabado el tiempo, pero eso no significa que no volvamos a emplazarnos en otro momento para quedar aquí y seguir comentando muchos de esos detalles de lo que representa el derecho sanitario y de cómo, en fin, se trata de conciliar el aspecto, por un lado, de los profesionales y los gestores sanitarios y, por otro lado, el de los pacientes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir su sabiduría, que siempre nos viene muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días a todos.
Pues nada, seguimos en Fórmula Salud.